¿Qué es la que hay, Corillo? Yo soy Chente y bienvenido al episodio 14 de Mazacote, que de acuerdo a lo que estoy leyendo en el internet, ya universalmente estamos reconocidos como el podcast más interesante e importante de comedia en español en el mundo. Esta semana tenemos de invitado a una persona que me ha ayudado a mí un montón, alguien que me ha dado la oportunidad de presentarme en mi lugar favorito de trabajo, Anda Pa'l Carajo, el Teatro Chori Castro en Santurce. El grandísimo libretista, actor, comediante Mike Philip Oliveros, que también es el director, escritor y uno de los fundadores de Teatro Breve. Ya se ha hablado anteriormente de Teatro Breve en este podcast, particularmente en los episodios de Lucien Hernández, Lourdes Quiñones y Juan Pablo Díaz, pero pienso que son un conglomerado de talento bien importante para la comedia en Puerto Rico, y por eso retomamos el tema en este episodio, porque Mike tiene unos insights de la formación del colectivo. Aprendí en esta conversación que realmente Teatro Breve se formó para llenar un vacío que había un domingo en el currículo de espectáculos en el Taller C. Está súper interesante la conversación, sé que se la van a disfrutar. Antes de comenzar, quiero recordarles que la mejor manera de escuchar este y cualquier podcast es bajando una aplicación de podcasts. Recomiendo Stitcher, Podcatcher o la oficial de iTunes, que se llama Podcasts. También quiero recordarles que pueden ver a Teatro Breve todos los miércoles en el Teatro Chori Castro al módico precio de $6 y $10, taquilla en PR Ticket. Pendientes también a la página de Facebook de Teatro Breve para enterarse de los próximos especiales. Próximamente va a haber uno que de seguro va a quedar espectacular. Y ya, ahora sí, disfruten de la conversación con Mike Philip Oliveros. ¿Tu familia siempre apoyó esto?
No.
So, tú dijiste, voy a estudiar drama y...
No.
Ah, pues cuéntame que...
Yo le dije a mi papá y a mi mamá que yo iba a estudiar leyes. Pero realmente yo...
¿Bachillerato en leyes?
En prejurídica.
Ah, ok.
Y realmente me matriculé en el departamento de drama. Y pues, mano, a los 6 meses cuando llegaron las primeras notas, me descuidé y llegaron a mi casa las notas. Y decían ahí bien claro, departamento de drama. Y estaba cabrón porque eran todas A. Y no entendía por qué me estaban regañando, como que, pero son todas A. Y dice, ajá, pero en teatro, cabrón, ¿entiendes? Como, ¿qué tú tienes que hacer? Monial, tú sabes, frente a la gente. Básicamente eso era lo que había que hacer, pero había que prestar atención también. Y ahí
va a ser bien, cabrón. O sea, que tu historia es como... ¿Cómo es que se llama la película esta del nene que va a coger clases de boxeo, pero al lado hay clases de...
Billy Elliot.
¿Tú eres como un Billy
no,
Elliot?
No, cabrón, no soy como un Billy Elliot.
Ok.
Pero... Digo que... Puedo ser un yes and person y decir como que sí, pero la verdad es que no era tan dramático tampoco. Okay. Pero sí, en parte, mi país sí llegó a decirme como que eso es un mundo de patos y putas, y tú no vas a ser ni un pato ni una puta.
Ok.
Lo cual, aparentemente, en su mente era bien posible que yo podía terminar de esa manera.
Ok. Rápido empiezas a hacer teatro, o sea, ¿cómo fue esa experiencia? Compara las expectativas que tú tenías antes de entrar al departamento de drama versus lo que fue.
Pues mira, sinceramente, yo estaba bien nervioso cuando entré al departamento de drama, pero como ya yo conocía a un par de gente por el profesor, por Manolo y por mucha gente que se acababa de graduar o llevaba muy poco tiempo graduado del departamento, estaban bien activos allí. A nosotros nos llevaron al departamento de drama a visitar, conocimos profesores, o sea, antes de, cuando yo llegué a la universidad, yo conocía el departamento, ¿no? Y de todas formas, el primer año, tú te vas por lo menos en la UPI, tú te vas para generales, a coger los cursos generales. Y, en escuela superior, habíamos cogido unas mierdas de clases de avanzado ahí de inglés y de matemáticas, que era como que hacerlo un poquito más difícil, pasabas un examen y ya no tienes que coger las primeras clases básicas en la universidad, así que tenía más posibilidad de coger más electivas.
Okay.
Y entonces ahí como que empecé a tratar de coger clases en el departamento, aunque no me tocaba. Y o ya sea, conocía gente, ya conocía profesores, ya yo había hecho obras. O sea que en parte yo no sabía que iba a estar tan adelante cuando llegué a la universidad.
Porque hay mucha gente que entran de primera sin cero experiencia.
Sin saber nada y piensan, sabes, como que vamos para Hollywood. Y pues mucha gente así que también, por ejemplo, complementan el teatro con educación o lo complementan con comunicaciones, que su norte es bien específico, no es el teatro, pues de repente tú te encuentras como un lugar donde tienes una ventaja, tú sabes, porque ya tienes le has perdido el miedo a la tarima, al misterio del teatro.
A mí me vuela la cabeza porque muchas personas que terminan trabajando en los medios, que quieren trabajar en los medios, tú te das cuenta que su norte era salir en televisión por la manera en la que se proyectan. Cuando, siempre que yo veo a alguien en televisión que es bien good looking, usualmente una jebota modelo, y dice algo como, salí a la calle y nos dimos de la tarea de buscar más información acerca de la banda X. Cuéntame, ¿cuáles son tus futuros proyectos? Ese tipo de cosas.
Yo estoy seguro que esa chamaca en algún momento en su vida, alguien le dijo, fíjate, tú podrías estar en televisión. Y ya, cabrón, y eso fue suficiente para que uno se motive. La motivación no es el problema en este país. Tú sabes, ese no es... Es para qué te motivas, como que nadie... Las prioridades están bien jodidas, nadie realmente lo hace las cosas por las razones que son, incluyendo, ¿me entiendes? Tampoco me excluyo de eso. Pero al final uno termina en accidentes como...
O sea, tú lo que quieres decir es que esa nena, ejemplo hipotético, dijo, ay, me dijeron que yo soy linda y yo modelé en high school, yo quiero salir en televisión, voy a hacer esto.
Sí, yo no sé, pues la influencia de la gente alrededor tuyo tiene un montón que ver. O sea, yo me he mantenido haciendo lo que hago porque mucha gente dice, ah, coño, está nítido. Si no fuera así, si alguien me... ¿Entiendes? Si yo no tengo ese feedback, pues... No sé, como que no, a lo mejor me hubiese quitado hace tiempo y me hubiese ido a estudiar leyes o algo así.
Es verdad, yo soy bien...
O sea, que detrás de esa crítica que tú haces hacia esa persona, a lo mejor hay un corillo de gente bien cabrón que dice, ya, no, esta tipa está bien nítida. Y esa es la de la gente que se rodea y ya, y eso es su universo, ese es su cosmos, y eso es su viaje, y chévere, pues, está bien, cool. Pues uno hace los de uno, ¿entiendes? Como que en el mundo ideal uno quisiera que todo el mundo fuera bien cool en la mente
de
uno.
Cuando yo doy crítica, trato de ser siempre bien positivo, porque yo soy fiel creyente en cheerleader...
Exacto, tú eres esa persona. Que, y tu pai es esa persona también.
Sí, estuvo bien, esto me gustó, y trato de no ser bien crítico precisamente para que la gente siga motivada. Claro, si yo no tengo nada bueno que decir, no digo, carajo.
Pero sí, el departamento de drama en específico, pues yo, por ejemplo, no lo terminé. Yo no terminé mi bachillerato. Yo me
quité. ¿Por qué?
En verdad, yo cogí todas las clases de concentración, había que coger como que tres historias, tres inglés, tres filosofías, y creo que en algún momento quitaron la matemática, no era ya un requisito, de menos mal, de milagro, pero eran como un montón de cosas que no me interesaban en el momento yo lo que quería era estar medio en el teatro, ensayando,
O sea, esto fue un plan que tú tuviste desde que entraste, tú dijiste, ¿sabes qué? Yo voy a coger todas las clases de teatro y las demás...
Es que no fue a propósito, eran las que me interesaban, como que yo estaba en un hambriento, tú sabes, yo quería ir para coger todas las clases. Cogí actuación 3 y 4 que no eran ese fucking sario.
Okay.
Me di cuenta después que no eran requisitos, tú sabes. Pero igual estuvo nítido.
Ok. Y si... yo odio este tipo de preguntas, pero tengo que hacerlo. Si tú pudieses echar para atrás, ¿terminarías o no estudiarías nada? O sea, ¿brincarías? ¿Sientes que te ayudó?
No, me ayudó un montón. Sí, me ayudó. Me ayudó a saber que no era para mí, por ejemplo. La universidad o el departamento en específico, tú sabes. Además de que yo había mostrado un interés bien particular por escribir, y en la universidad no hay una clase de dramaturgia
o de verdad.
Sí, es electiva, es una electiva, y en el momento en que yo estaba estudiando la estaban dando como intermitentemente, un año sí, un año no, o si habían suficientes estudiantes que querían cogerla, era bien extraño. Entonces, pues,
o sea, que eso demuestra que 90% de los estudiantes que entran en drama quieren ser actores.
Sí, en verdad
y
sí.
Y eso del 90%, como un 90% quieren ser estrella.
Sí, bueno, sí. Sí, 10% es una gran representación de la gente que en verdad está ahí para absorber y para meterle. Y de cuando yo estudié salieron un montón de cosas bien nítidas. Salió, por ejemplo, el grupo Y No Había Luz. Son dos contemporáneos conmigo, estábamos estudiando juntos y me acuerdo de cómo, o sea, los caminos se fueron orientando hacia eso específicamente. Y ese proceso de crecer y de encontrar y de encontrarse con gente, porque también tú llegas a la universidad y haces tu corillo, haces tu ensemble, tú sabes, tu grupo, y tú haces como que, okay. Y después, 10 años después, tú sigues colaborando con esa gente. Eso es priceless, tú sabes, en parte. Y esa experiencia todo el mundo la debería tener. Llegar a un centro donde todo el mundo está pa lo mismo. Y aunque te das cuenta que después hay tus diferencias, pero siempre vas a poder encontrar un partner o alguien que es como, o sea, es tu complemento, tu dupla o tu grupo, que te va a ser tu cheerleader squad.
O sea, que tú le sacaste provecho a...
Yo súper provecho, súper, okay. súper. Además de que yo estaba estudiando gratis porque tenía la exención del teatro rodante, que también era un lujo, tú sabes, como que tampoco era... me sobraba la beca para mí también, para
Espérate, el teatro rodante es otra cosa que no es lo de Cagua.
No, o sea, el teatro rodante es un programa del departamento de drama donde tú audicionas y si tú caes dentro de, como una selección.
Pero
de,
es que, mira, de... Yo del teatro rodante he escuchado que era algo bien, era como guillaera estar en el teatro rodante, pero todo el mundo que yo conozco estaba.
Claro, porque tú conoces a la gente cool.
Ah, ok, claro.
No, cabrón, es que era todos los años, cabrón, ¿entiendes? Sí. Entonces tú podías estar un año y el año que viene no, ¿entiendes? O sea, al final había posibilidad para que todo el mundo estuviera. Okay. Y realmente era, o sea, había que pasar, y también había que pasar las audiciones, pero era pasar una obra en específico, muchas veces. O sea, que dependiendo si de los requerimientos de la obra, si iban a hacer Otelo, si iban a hacer La Celestina, cuántos actores habían o qué tipo de actores habían.
Ajá, pues podía que tú actuaras.
Puede que sea que a ti no te tocara tu actuar, pero entonces, si tú te querías mantener con la extensión, mantenerte en el grupo, pues tú hacías otra mierda. Pues mira, yo voy a cambiar el foco, o yo voy a ser el asistente del director.
Eso
o yo...
es importante.
Entonces, pues, era una manera también de hacer un approach a lo que podría ser una experiencia de teatro profesional, tú sabes, donde había, tú ibas al departamento de vestuario allá a los vagones y te tomaban las medidas y te, y como que tú lo ves todo como, lo puedes ver de una manera más,
sí, a largo plazo. Crecimiento. Exacto. Entonces, ok, pues nada, mala mía que te interrumpí. Háblame de todos estos grupos que pasaron. ¿Tú sientes que el ejemplo de No Había Luz, Lipid, que era lo que estaba pasando más en Sagrado, es algo que pasó en tu época o siempre han habido como que corillitos de estudiantes de drama que se juntaban para hacer
su intento? Sí, claro que sí, siempre han habido.
Pero el de tu generación es Y No Había Luz.
El de mi generación, por ejemplo, es Y No Había Luz, porque Teatro Breve es más...
Después.
Sí, Teatro Breve empezó en el 2006, pero sí, fue después de que yo me quité de la universidad.
Entraste en el 2001, igual que yo.
Yo entré en el 2000 a la universidad. Okay. Y sí, se formaron varios grupos, o sea, varios, incluso no, ni siquiera grupos de teatro profesional, corillos, okay. Familias, tú sabes, juegos que todavía están juntos desde entonces, como que viajes okay. Universitario.
¿Cuándo? Creo que lo prudente ahora sería brincar 5 años para adelante y contarnos cómo fue Teatro Breve, cómo se creó Teatro Breve.
Pues yo estaba trabajando de bartender en Taller C, lo que es el taller ahora.
¿Cómo tú conseguiste ese trabajo?
Yo conseguí ese trabajo porque yo... Bueno, muchos de ellos yo los conocía de la universidad.
Porque, él dice ellos, porque eso... El taller era una cooperativa con 40 dueños.
Era una cooperativa de cantautores. No habían tantos al principio, pero sí se conformó con varios jóvenes que en ese momento estaban bien metidos en lo que era la nova trova o lo que sea. Y decidieron juntarse, hacer esto una cooperativa, construyeron el sitio from scratch, tú sabes, cogieron un sitio que estaba casi abandonado, todo el mundo aportó su trabajo, hicieron una tarima, hicieron su gig, tú sabes. Uh-huh. Y para ese momento, yo creo que era uno de los pocos cafeteatros que estaban corriendo, o sea, que de verdad estaban corriendo.
Era algo bien especial.
Era bien especial porque también estaba bien orientado a los universitarios y era una cooperativa y el espíritu en general del sitio, ya, sabes, te daba las ganas de ir todos los días a ver qué había.
Okay.
Y daban talleres y tenían en la parte de arriba también espacios para ensayar, estudio de grabación, como que estaban bien.
Espacio cabrón. De cultural.
Un sueño, exacto. Y pues en ese momento yo estaba trabajando en una barrita en la Fernández Junco, un chinchorrito, y yo fui para allá una noche a janguear y me di cuenta como que pues, como era una cooperativa, todo el mundo tenía que aportar con su trabajo. Y pues había una persona que, o habían varias personas que lo que querían era tocar y hacer música y hacer arte, pero tenían que trabajar detrás de la barra porque había que hacer de todo. Pero no sabían, ¿entiendes? Entonces se tardaba un montón en llegar una cerveza o las cervezas estaban calientes. Y yo pues me acerqué y les dije, mira hermano, tú sabes, yo no soy cantautor, pero creo en lo que ustedes están haciendo y yo me someto a trabajar como ustedes.
O sea, propongan. Tú renunciaste a tu barra.
No, yo seguí trabajando en la barra de Santurce, okay. Pero cuando podía venía acá. Entonces el trabajo se corría de la siguiente manera.
Tú eras un bartender con un part-time de bartender.
Exacto. Tú trabajabas 3 horas que eran solamente redimibles en tiempo de estudio o tiempo de espacio. Esas 3 horas a ti no te las pagaban. Tú podías usar el estudio.
Ah, tú comprabas tiempo.
Como quien dice, con tu trabajo. Y después de las primeras de esas 3 horas, pues entonces sí te pagaban. Pero como siempre un turno eran como de 5 horas por una noche, lo que sea, pues realmente...
El dinero no era un factor cuando tú entraste al país.
Exacto. Y yo estaba trabajando bajo esos requisitos y llegó el momento en que llevaba tanto tiempo trabajando que había acumulado un cojón de horas. Y pues era como que, mira, yo quiero cambiar esto como por una membresía o algo. Yo quiero ser parte de ustedes, ¿entiendes? Como que ya, que yo no puedo ensayar tanto, ¿entiendes? Yo no tengo nada que, yo no grabo, no sé qué cosas. Y como era una cooperativa, estaban bien enfocados en los requisitos, en que todo tiene que ser bajo unas
Era como
leyes.
una fraternidad.
Sí, pero tú sabes, las cooperativas tienen su reglamento y sus leyes, tú sabes.
Okay.
Tú te pueden botar del mundo cooperativista si tú no haces las cosas como son. Así que uno de los requisitos era tener una canción, porque era de cantautores, tener una canción grabada. Así que yo fucking grabé una canción. Y de ahí salió más o menos Bernardo y Olivo, el sketch de Bernardo y Olivo. Dado mi interés, tú sabes, me metí tanto que terminé parte de la junta. O sea, me envolví bien cabrón con todo el viaje. Y allí surgió Teatro Breve. Yo estaba trabajando ahí casi 7 días a la semana. Y un domingo o sea, era como un lunes o martes o algo así. Y esa semana, el domingo, había una actividad que se canceló. Nosotros en ese momento necesitábamos actividades para poder generar ingresos en la barra, para poder pagar la luz y pagar otras cosas que no funcionan cooperativísticamente,
Era, estaban
¿entiendes? Hay
viviendo
que
al
pagarla,
peso.
exacto.
O sea, la semana, el dinero de esta semana lo
Por,
necesitamos para pagarlo la
exacto.
semana que viene.
Así que pues yo dije, pues hermano, yo puedo escribir un sketch y lo actuamos y no sé qué cosa. Estaba Tata, estaba Rosana, Rodríguez en ese momento allí, que era hermana de Luisito, que también estaba, era parte de la cooperativa. Boom, y salió. O sea,
O sea, que eran cuatro actores.
en ese momento,
Tú,
después
Luis,
ya,
Rosana y
sí, pero
Tata.
llamamos a Roy. Y entonces me acuerdo que hubo como un nicho, que no sabíamos si llamar a Roy, porque Roy era el ex de Tata, tú sabes, y era como que, diablo, y Tata me dijo, loco, por favor, ¿entiendes? Roy está bien cabrón, y yo no voy a poner esas cosas entre medio, llámalo.
Tata fue súper cool como
Súper
siempre.
cool, súper cool. Y
Y él estuvo en el primer sketch entonces.
Roy estuvo en el primer sketch, si yo no recuerdo, no, yo creo que Roy vino después, porque Oscar Guerrero estuvo en el primer sketch.
Ok, pero espérate, háblame de ese primer show de teatro. ¿Se llamaba Teatro Breve?
No se llamaba Teatro Breve.
Ok, pues ese primer show de esto pre-Teatro Breve, ¿cómo fue? ¿O de qué se trató el
Pues mira,
sketch?
estaba Oscar Guerrero en ese momento, estaba Tata, Rosana, Carpio, y ese sketch era un viaje, ese sketch se llamaba Falso Mutis, era de un sueño de un tipo,
Falso Mutis,
sí, era bien
súper
teatro. Es que
sofisticado.
nosotros, o sea, estábamos en un viaje teatral, teatro, tú sabes. Después, durante On The Go, se fue más o menos, no
Haciendo
sé,
más
como cogiendo
masa.
forma.
Oye.
Cogiendo forma hacia la comedia, porque yo también estaba bien jugueteado con un montón de series de comedia gringa, inglesa, tú sabes, había muchas series argentinas bien cabronas de comedia, y yo me jugué con el formato de la
Del
consecuencia, tú sabes, del
sitcom.
sitcom, de la comedia de situación, y muy rápido el proyecto cogió esa forma, que yo creo que fue lo que jugué a la gente, donde tú ibas todos los domingos a ver qué le pasaba a esos personajes.
Okay.
Y como estaba ahí en Río Piedras y hay tantos estudiantes que sabes que viven allí mismo en Río Piedras, el domingo tú vienes porque ya el lunes tienes que tener clases, tú sabes,
Exacto.
y empezaba a las 9:30, 10 de la noche. O sea, que era lo que tú veías para pa arrancar tu semana o para
Claro.
terminar la semana, como quien dice. Y se llenaba, o sea, había veces que nosotros llegábamos y había una fila cabrona. A mí me llegaba a decir la gente en la calle, como que, diablo,
Me
¿qué
queda
le va a
claro.
pasar? No, ¿qué le va a pasar al personaje este? Como que, hacho, no lo maten, mano, no. O sea, que
Una
no se
novela.
dejen, que no se dejen. Era una novela para los
Wow.
estudiantes. Y de ahí, más o menos, fue que
Pero a mí me han
cogí.
contado que porque yo llegué a como fan de Teatro Breve después de que Lourdes y cuando Tata volvió a entrar. So, yo entré en el segundo año como fan. Pero en ese primer año yo he escuchado que el palo Teatro Breve lo dio cuando empezaron a tocar unas bandas después y la gente llegaba para esas bandas.
Sí, nosotros empezamos a poner, porque como estaban los, era,
Los
un, era, el, era,
músicos.
el, era el taller exacto de los cantautores, y el Teatro Breve empezó a coger gente. Pues a veces teníamos shows donde venían 50 personas, 60 personas, un montón, y el grupo de cantautores dijo, hermano, tenemos un público ahí que acaba y que ya llegó, vamos a coger tan pronto, tú sabes, se acaba
No
el...
somos el after party.
Exacto, tan pronto se acaba el show, aprovechamos y hacemos la música, tú sabes, y habían unos que eran muy buenos y la gente les encantaba y se quedaba un rato más después de eso. De hecho, de uno de esos jangueos, por uno de los cantautores del taller, Luisito, salió la canción, el jingle de Teatro Breve que empezamos a usar al principio, que todo era bien orgánico, era un tripeo bien cabrón, o sea, de
Pasaban por
cualquier relajo
accidente.
salía un chiste, de cualquier tripeo o algo que tú hablabas con alguien salía un sketch. era bien fácil, tú sabes, era todo bien fluido.
En la entrevista de Lucy, ella cuenta, ahora que me dice eso, que todo salía por fluido, ella dice que a veces llegaban los libretos y decía, ok, tenemos 20 minutos de show, tenemos que por lo menos inventarnos de hoy para hoy 40 minutos más. Y pues ahí pues es que eran las improvisaciones.
De ahí salió improvisaciones, salió un personaje, salió Guanina, salió...
Bernardo Olivo más o menos también jugaba un rol ahí.
Sí, pero también hubo sketches bien locos que empezaron a colaborar, como por ejemplo Calpio, hacía una parodia de el programa radial de Radio Universidad de Rosa Luis y Toño, y lo que hacíamos era que lo grabábamos en un estudio, y traíamos el audio y hacíamos la
sketch.
Ajá. Bueno, y hacíamos la representación de los personajes como hablándolo, pero como teníamos a Juanpi, que fue una fucking luz de talento.
Ajá.
El cabrón hacía la voz de Rosa y la voz de Toño. Y si teníamos un invitado, que en una de las ocasiones, qué sé yo, fue Roy Brown, en otra ocasión fue Calle 13, hacía la voz de esos personajes también. Sí. O sea, hacía todas las voces. Y montaba como si fuera el programa radial y nosotros hacíamos la representación en vivo.
Okay.
Y entonces también estando en la universidad, mucha gente conocía a los personajes y también escuchaban Radio Universidad o escuchaban el programa, pues era gracioso, tú sabes.
Como que... Sí, en verdad era un show bien custom made para el público de la UP.
Correcto.
Quiero que cuentes las personas que entraron a Teatro Breve, o sea, cuando se formó realmente, que creo que el primer corillo, y corrígeme si estoy equivocado, Lucy, Juanpi, Roy, Calpio y tú.
Sí.
O sea, eran 5.
Sí.
Ok. Y Tata estuvo los primeros días, pero ella se fue a estudiar Inglaterra, algo así.
Tata se fue a estudiar Inglaterra, una maestría. Estuvo como 2 años por allá.
Y en esos 2 años, Teatro Breve creció y ya...
Sí, sí, no paramos de hacerlo, seguimos haciéndolo, ella siempre estaba apoyando desde allá, estaba bien pompeada. Tan pronto llegó, se integró.
Ok.
Y entonces Gonzaga se incluye después, más o menos para cuando...
¿Y cómo se incluía? ¿Eso era alguien que tú veías en el público? ¿Esto fue alguien que tuviste en un show?
No, lo que pasa es que al principio llamábamos gente, venía todo el mundo a trabajar y entonces yo, como lo estábamos haciendo todos los domingos, lo que decíamos era los que lleguen y al final los que siguieron llegando fueron ellos. No, o sea, fue una cosa de consistencia como que...
Ok.
Ellos siguieron yendo y...
¿Y cobraban?
Cobrábamos, nos dividíamos el pote.
Ok. Y Juanpi estaba...
Juanpi estaba arriba en los controles.
Una vez tú me contaste una historia de que tuviste a Roy y a Lucy en una obra... No me recuerdo qué hora era. Y tú dijiste, anda para el carajo, estos dos son los mejores actores.
Fue la primera vez que los vi y fue Milagro en el Mercado Viejo, Mercado Negro, de Osvaldo Dragón. No recuerdo ahora, se me escapa.
¿Y tú eras
la última
menor vez que ellos?
Yo era menor, yo soy menor. Uh-huh. Todavía sigo siendo menor que ellos. Y mano, y entonces, loco, eso fue en el corralón del viejo San Juan. No sé si sabes dónde.
Sí, en la calle.
Eso es como un sitio súper cerrado ahí que habían como 35 personas y no podían respirar.
Ajá.
Y hicieron esa obra, que yo creo que eso fue con el grupo de Los Inestables. Y ellos sobresalieron de una manera dramática. Tú sabes, fue una cosa cabrona. Para mí, Roy, además de tener un histrionismo cabrón, una proyección, una voz hija de puta, era súper guapo y tenía como un personaje, como un bigote así bien grande. Sí, era como, estas personas existen en Puerto Rico. Es como, ¿what? Y lucían también lo mismo, una proyección y una presencia escénica increíble. Así que yo dije, wow, yo quiero trabajar algún día con esta gente.
O sea, que tú eras fan de
ella. Yo era fan. Yo soy fan de todo el mundo en Teatro Breve. Ahora mismo están ahí porque yo soy fan.
Esto es un tema recurrente en este podcast. Roy Sánchez Bahamón, de que yo vivo enamorado de ese tipo. Y yo me recuerdo la primera vez que yo lo vi, yo dije... Primero que nada, yo nunca había visto stand-up en un puertorriqueño haciendo stand-up. Yo pensaba que eso era un arte exclusivamente reservado para los americanos. Y un día voy a un show de Teatro Breve... Porque Naima, la productora, me invitó. Y vamos a ver qué es esta mierda que Naima... Y que me voló el encanto. Y vi a Roy. Y me enamoré instantáneamente.
Eso pasa con Roy.
Yo no sé qué es lo que él tiene. Si es su... Yo siento que él está siempre bien dispuesto a payasear.
Yo tampoco sé lo que es, pero algo tiene. Es un ser humano que lo sacamos mucho provecho también porque... Si hay... si necesitamos decir algo bien políticamente incorrecto o una barbaridad sexual, alguna mierda que cualquier otra persona la diría y sería como, wow, ¿qué pasó ahí? Tú mandas a Roy y la dices como que, ja, 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 ja. O sea, es increíble, es como un arma secreta.
Magia. Ok, pues tuviste esa obra en el mercado, no sabemos. Y años después hiciste Teatro Breve y ellos fueron de casualidad que llegaron al taller. O sea, ellos fueron de ese corillo que siguió llegando o ellos fueron alguien que alguien llamó como que quiero que...
No, a Roy yo lo llamé porque también después de eso colaboramos en una obra de Freddy Acevedo que era una obra bien loca que también tienen mucho que ver con lo que hace eso es, lo que ustedes hacen y lo que nosotros también estuvimos haciendo y hacemos. Que es bien específico, es casi naturalismo, así, bien in your face, tú sabes, y también desmitifica un poco el tema de la sexualidad y de las barbaries en general, matanzas y mierdas en escena.
Retardación.
Retardación total, tú sabes, en escena representada, que al final es un juego, ¿entiendes? Estamos tripeando con juguetes y mierda. Pues hicimos una obra con Freddy, de las obras bien dementes que si alguien tuvo la oportunidad de participar en una obra de Freddy Acevedo sabe lo que es. Y ahí empezamos nos conocimos Roy y yo, y de ahí para adelante bondeamos y yo lo llamé para cuando estábamos empezando a hacer Teatro Breve. Lucien también, la llamamos, la conseguimos. Y Gonzaga ya había participado en la primera obra que yo había hecho, que era Azul Oscuro. Él fue uno de los actores y se quedó bien pana mío. Y de ahí para adelante también continuó viendo.
Ok. ¿Y Calpio?
Mano, Calpio... yo nunca realmente... A mí Calpio nunca me cayó bien, ni yo le caí bien a Calpio. Yo creo que estamos claros de eso. Pero somos dos personas sumamente diplomáticas, si nos lo proponemos. Y en ese momento, pues... estábamos claros que nosotros podíamos hacer un buen equipo para hacer algo. Él, porque según él es sumamente...
Espérate. ¿Tú estás tripeando?
No.
Tú y Calpio, tú acabas de decir en el podcast, yo y Calpio somos dos personas que no nos llevamos bien, nunca nos hemos llevado bien y los dos lo sabemos.
Estamos claros. Okay, él te podría decir exactamente lo mismo.
Ok.
Pero lo trabajamos súper bien y hemos llegado a aceptar ese hecho.
O sea, si Calpio
se
muere, tú vas al funeral.
Claro, no, espérate. Y me va a doler. Y vamos a perder un gran puertorriqueño.
Ajá.
Pero la verdad es que sí, que conoce a Calpio sabe que es un poco insoportable. Y que no sé, o sea, sobre todo si está bajo la influencia del alcohol.
Okay.
Donde parece que él ha llegado a un momento en su vida donde él se ha desvanecido a los libros, el alcohol y los cigarros. Él es un viejo de 80 años en su mente. Okay. Entonces hay que bregar con él. Pero es sumamente talentoso, es sumamente inteligente. Y es un anormal. Y cuando tú te rodeas de gente anormal, pues salen anormalidades y eso es diversión pura, tú sabes. Lo bueno de Calpio es que puede llevar las anormalidades a otro nivel. Era bien divertido janguear con él. Me acuerdo de uno de los sketches que a la gente más le tripió en ese momento, que era que nosotros salíamos haciendo como un baile de flamenco. Por minutos. Sin saber nada, zapateando sobre el escenario. Pero había un estilo, o sea, estábamos metidos ahí en ese personaje. Ya no, esa química ya no se da tanto.
Okay, entonces ustedes son personas que estudiaron juntas en la
UPI. Sí, él es mayor que yo, pero sí estudió. Él es de literatura, él también.
Y se juntaron.
Sí.
Y dijeron, vamos a hacer como una dupla.
Sí, porque era la otra persona que yo conocía que podía meterle a escribir. Y en ese momento pues empezamos a trabajar juntos para eso específicamente.
Ok. Yo te lo pregunto porque hay un video de YouTube que lo he visto 10 veces que se llama, que es algo que ustedes pusieron en algún especial que se llama Behind the Teatro Breve Story, algo así que hizo Juanpi. Que en ese video está brutal.
Sí, es un video de dos partes que dirigió Jorge Fitch Rodríguez. Fish. Como va a ser algo como para cuando estamos cumpliendo años y eso.
Exacto. Pues la pendejada es que se dramatiza una trifulca que tuviste con Calpio y una botada.
Y todo iba súper bien, pero empezó a haber un roce entre Mike y Calpio.
Entre Calpio y yo no hubo ningún roce, lo que pasa es que nosotros íbamos por un lado y él iba para otro. O sea, nosotros íbamos para el éxito y él se iba para el carajo.
O sea, yo iba para el éxito, ellos iban todos para el carajo.
Hasta que un día discutieron. Fuerte.
Mano, Calpio, qué puñeta, ¿tú te crees, loco?
¿Qué pasó?
Loco, ahí es público, mano.
¿Ah?
¡Ah! ¡Loco, mírate! ¡Estás dormido! En medio del show. En medio del show. Loco, estás cabrón, puñeta, de verdad. Lo hablas un montón de veces. Me sacaste por el techo, de verdad. Me sacaste por el techo.
¿Por qué estás tirando tampoco?
Te lo tengo que tirar, mano. Te lo tengo que tirar porque estás cabrón. Tú no tienes ningún respeto por esto. Mamabicho.
Estúpido.
Pendejo.
Imbécil.
Idiota.
Anormal.
¿Tu mai?
¡Estamos haciendo un show allá afuera!
¡Ya! ¡Tengo que entrar! ¡Tengo que entrar!
¡Mikey! ¡Falta! ¡Mira, brother! ¡Estamos haciendo un show! ¡Vamos a cogerlo en serio! ¿Qué ustedes hacen?
¡Mikey, ya!
Cogí mis cosas y me fui.
Como te tal carajo, le dije, agarra todas las porquerías y te vas para el carajo. Sí, no. Y con changuería. Ay, no, hombre, no, aquí con changuería. ¡Mi coño! Esto es. Estamos haciendo algo serio y. No.
Bueno, yo puedo hablar de eso, lo que pasa es que hay muchas versiones.
Ok, pues dime la tuya. Es la única que importa ahora mismo.
Charpio bebía. Ajá. Bebe. Pero. Pero bebía, y a lo mejor en el calor, yo siempre estaba bien, bien ansioso con el show, porque como no lo preparábamos muy bien, tú sabes, de ahí salía también todo el concepto de breve, porque estábamos, lo preparábamos el mismo domingo al garete.
Sí, me puedo identificar el
film. Pero hay mucha ansiedad, y entonces pues cualquier errorcito tira un bache, se descojona un montón de cosas por algo. Y Carpio tiene un segmento que se llama La Paja de Carpio. Ajá. En La Paja de Carpio, Carpio tiene como unos minutos para hacer lo que le sale a los cojones. Y pues, en ocasiones, el proceso de creativo para llegar a esa sketch cosa. Que va a hacer lo que le sale a los cojones, es bien tedioso, es bien bastripioso. O sea, él se le ocurre o tiene esta idea bien pensada, bien cabrón, pero él pide un printer 30 segundos antes de entrar a escena. necesito una impresora para imprimir algo.
Conectada a una computadora en
sí, escena. Sí, o sea, la única manera de hacer esto en el taller era subiendo el segundo piso. Y entonces mandarse algo por internet, basarlo, bajarlo en printer y bajar otra vez, que no era posible en el momento. Y entonces pues, él dice, no lo puedo hacer, no puedo hacer mi parte si yo no consigo un printer. Me pareció un requerimiento súper absurdo en el momento y me encojoné y dice, mira mano, esto está bien al garete, como que llevamos todo el día aquí, no pudiste coger el printer antes. Y nos encojonamos. Nunca se tiró un puño ni nada, pero.
Sí, discutieron Nasty y el domingo siguiente.
Y en verdad, él no quiso, no vino más, tú okay. Sabes. No, o sea, se nos cogimos un break, eso fue todo. Llevamos mucho tiempo juntos, eso pasa en cualquier relación. Pero fue lo mejor porque, ¿sabes? Cuando lo recogimos. hubo un tiempo que hubo tranquilidad, pero la verdad es que cuando lo recogimos, el Teatro Breve cogió un boost. Okay. Lo primero que hicimos fue ponerle un speedo verde en uno de los especiales. Y mató. O sea, te digo, la página de Facebook subió un cojón de likes. Okay. Todo el mundo estaba contento en ese momento.
Ok, hablando ahora que mencionas Facebook, por yo que te conozco, sé que algo bien importante para ti es vender el show. Entonces, como no hay presupuesto, pues Facebook es como la herramienta primordial a la hora de tú poner culo en los sillones de un teatro. Esto siempre, o sea, siempre tuviste esta lógica de, no, el show está bien, pero hay que dedicarle mucha atención a la publicidad o a la foto de la promo o al título de la obra.
Pues sí, es algo que en lo que yo me enfoco un montón porque hay muchos proyectos bien nítidos. Que están buenos, que el contenido es bueno, que la intención es buena, que olvídate todo, hay mucho talento dentro del proyecto, pero la gente no se identifica con tal vez el título, o tal vez el póster o la foto que escogieron tirar, pues porque no hay muchos recursos. Pero en ese momento nosotros, como conocíamos mucha gente que estaba involucrada en el arte. Por ejemplo, Adiela fue la que nos tomó la foto por mucho tiempo, los primeros 6 seasons, 7 seasons, que ella pues le metía la fotografía y tenía un gusto creativo bien particular, bien nítido, que con el que yo me identificaba, y empezamos a trabajar juntos para que fueran así bien, bien divertidos, tú sabes, que fueran algo diferente. Lo importante para nosotros es que la gente supiera que estábamos tratando de ofrecer un producto con el que se podían identificar, que no era lo mismo de siempre. Usualmente cuando tú haces televisión en Puerto Rico, pues tienes que venderla de una manera específica para que llegue la gente, para que llegue la masa, tú sabes, para tú meter 3.000 personas en un Bellas Artes, o para que los ratings no te bajen, o para que no te quiten el auspicio, tú sabes. Pero acá nosotros sí lo que sí siempre trabajamos de una manera, o sea, sin querer, era que la gente que venía era un público bien, bien, bien chévere, bien selecto. O sea, cuando yo te digo que durante 8 años en un establecimiento donde se está vendiendo alcohol y donde se está haciendo un show de comedia bastante, sé yo, fuerte, con un contenido bastante fuerte,
no ha habido una pelea.
No hemos tenido que contratar seguridad, por ejemplo. O sea, y eso para mí es un logro. Y no tiene nada que ver con el tipo de gente que llega o lo que sea, porque la verdad es que es sencillamente el ambiente que se crea cuando nosotros hacemos el show desde el taller se ha mantenido a que venimos, ¿sabes?, a pasarla bien y a tripear y con, ¿sabes?, con mucho respeto también. Y eso tiene mucho que ver, el ambiente que se ha creado en Teatro Breve, como que la gente se siente atraída hacia un sitio donde tú te particularmente te sientes bien cómodo, bien familiar.
Okay. ¿Por qué ya tú casi nunca sales en las obras de Teatro Breve? O sea, como actor.
Pues porque estoy muchas veces fuera de escena dirigiendo, escribiendo, lo que sea, y cuando estoy en escena pues me causa mucho estrés, como que a lo mejor que alguien se le olvidó la línea, tú sabes, o algo así, para mí es horrible, tú sabes, no puedo hacer nada.
No es igual de horrible estar en de afuera, o sea, tú dices que es
no, porque cuando algo empieza a salir mal, yo simplemente me voy y me escondo allá atrás en la barra o algo así, no,
y grita internamente
en mi mente, pero eso es un viaje de uno, tú sabes, de...
¿Tú te recuerdas de una...? Obviamente te vas a recordar. La segunda vez que yo fui de invitado a Teatro Breve era el sketch de la Season X.
Ajá, el 10, el raro.
Que era como debajo de la tierra. Ajá. Entonces mi personaje era un topo. O sea, yo era un humano que estaba escalando y llegó a este lugar. Entonces la entrada a escena era bien particular porque pusieron como una... En mi mente, en el libreto decía, hay una pared de bolsas de basura. Y yo iba a estar detrás de esa pared de bolsas de basura. Entonces, del cielo, desde arriba, iban a tirar un muñeco, un dummy, con mi misma ropa. Ese dummy iba a caer detrás de la bolsa de basura y yo iba a subir. Como si yo hubiera caído del techo. ¿Qué pasa? Yo estoy en la oscuridad, yo no tengo un carajo de experiencia. ¿Sabes? Yo estoy ahí siguiendo instrucciones. Cuando yo subo escena, yo me doy cuenta que esta pared de bolsas, realmente son dos. Son dos bolsas y se están empezando a caer. Y yo estoy convirtiendo en una bolitilla. Yo estoy pensando, esto no hay break de que salga. Yo estoy seguro que esto no va a salir bien. Este muñeco va a caer encima mío o detrás mío. Pero no. Todo esto superó mis expectativas porque el muñeco cayó al frente, casi en el público. Y fue probablemente la peor pesada, lo peor que me pudo haber pasado en el momento, porque yo automáticamente dije, línea, ¿qué línea? Yo no tengo eso, yo no sé qué hacer, ¿cómo? Por favor, ¿qué tú estabas pensando? Ah, porque tú estabas en escena.
Ajá. A mí me dio un montón de risa y yo no podía parar de reírme, eso fue uno de los momentos más graciosos de Teatro Rey, yo creo. Y todo el mundo frustrado porque todo el mundo decía, esto no va a funcionar. Yo creo que la única persona que pensó que iba a funcionar éramos tú y yo.
No, porque yo por un instante pensé, digo que es mi hermano y que lo maté. O sea, digo, ¡oh, José! Murió este mi hermano, pero...
Lo cabrón es que a la gente de eso le encanta. O sea, se ríen más a veces de eso que los chistes que tú les preparas, tú sabes. El público ahí es cabrón, tú sabes, como cuando te ven problemas, pues. Y eso parte también integral de la impro y de los sketches en general, como ver a los personajes en problemas, ver a la gente en problemas, siempre a la gente le va a dar.
O reírse.
Le va a dar risa.
Sí, para mí fue una pesadilla y quería
salir de eso.
Sí, porque me recuerdo que después yo dije, diablo, cabrón, Mike, mala mía, yo me sentí, yo dije, yo arruiné todo esto. Y tú fuiste como que super cool, no me recuerdo cómo es, cabrón.
Yo estaba bien claro que era mi culpa.
¿Ah?
Estaba bien claro que fue mi culpa.
Pues para mí yo dije, yo lo pude haber salvado con improvisación magnífica.
No había nada que tú podías haber hecho.
El proyecto de Teatro Breve es algo que yo soy súper fan y me encanta participar cuando me invitan. Me siento súper agradecido. ¿Tú sientes que es algo bien cabrón?
Sí.
O sea, pero compárame.
O sea, es mi trabajo, eso es todo lo que yo estoy haciendo ahora mismo.
Exacto.
O sea, todo lo que yo hago está orientado a ese proyecto de alguna manera u otra.
¿Alguna vez has tenido frustraciones que digas, sabes qué, mámenme el bicho, yo voy a esto se acabó, yo voy a tratar de hacer otra cosa?
Claro. Es más, hay diferentes niveles. Todos los días una chiquitita. Pero después de repente como uno escribe una buena página, o alguien te da una buena idea, o tienen una buena reunión, o cualquier cosa, es como cualquier otra cosa, ¿entiendes? Pero llegar a esa consistencia ha sido bien, bien difícil. Es como tú poder manejar, o sea, es la relación más larga que yo he tenido. O sea, ya yo sé más o menos qué da todo el mundo, qué no podemos dar, o dónde están nuestras limitaciones y cuáles son nuestras ventajas más grandes como grupo. Y trabajamos aparte de eso.
¿Cuál es una ventaja?
Pues mira, en general, yo creo que la flexibilidad y la accesibilidad del grupo, a pesar de que a veces a lo mejor es difícil conseguir un día donde nos podamos reunir todos juntos porque somos como 9 ahora mismo. Y todo el mundo tiene sus responsabilidades y sus vidas. Tú dices, vamos a hacer tal cosa y todo el mundo siempre va a estar pompeado para hacerlo. O sea, esa accesibilidad es bien importante. O sea, que siempre van a toa. Eso es una de las ventajas más grandes que tenemos como grupo. A veces no hay ego. O sea, no hay que bregar con esta cuestión de quién protagoniza, quién no, quién va a estar, quién lleva, quién trae.
No,
todo
el mundo también tiene su momento.
Sí, es que es más o menos la idea como de que hay un balance bien, bien específico.
Y está cabrón, como escritor de teatro breve, redactar un libreto en el cual todo el mundo tenga su momento. Esto es un problema. ¿A ti te gustaría quizás a veces usar 5 nada más?
Pues lo hemos propuesto y lo hemos estado haciendo. Pero la verdad es que si no están todos, no es lo mismo. Definitivamente. Que esa era otra de las ventajas de las que te quería hablar, que es que es bien pocas las veces donde tú puedes tener gente de diferentes generaciones, concordar por ejemplo, en un sentido del humor bastante parecido o en llevar un mensaje de una manera bien específica. Así que todo el mundo aporta desde unos lugares bien diferentes, desde unas experiencias bien diferentes. Lo que hacen que enriquece el proyecto, las experiencias y las historias en los libretos siempre van a tener una cosa bien loca, porque alguien siempre va a conocer a alguien que hizo algo bien loco.
Exacto.
Y
que todo el mundo mete la cuchara a la hora de sacar un chiste.
Totalmente. Ese proceso es uno de los procesos más deliciosos a los que yo siempre me...
Porque el proceso es que, o sea, aunque tú eres el que escribe, o sea, tú eres el que está en el teclado, regularmente antes de estrenar una obra, ustedes se juntan semanalmente y me imagino que leen el libreto y qué puede pasar ahora, y todo el mundo es como un brainstorming semanal.
Exacto, sí.
¿Y eso se ha puesto más fácil a través de los años o sigue siendo? Porque yo he participado en brainstorming y sé que jodón, o sea, puede ser jodón.
Pues sí, lo que pasa es que como llevas tanto tiempo haciéndolo, pues sí, se hace cómodo y de repente ya llegábamos a reuniones donde estábamos como que hacemos una historia de esto, ya la hicimos, ya hablamos de eso, ya no quiero seguir hablando de eso, ya lo hicimos. Y entonces pues nos quedamos un poquito sin personajes y eso, y nuestra meta principal siempre es tratar de traer algo diferente, o sea, que la gente no se acostumbre a nada, aunque el humor siempre es más o menos es parecido y la estructura muchas veces es parecido, pero los personajes, la historia, los temas, tratar de triviar con eso. Y al final, siempre es bueno, porque yo siento que como grupo, mientras más problemas nos metemos, mientras más angostas son los caminos creativos para donde podamos coger,
mejor
como
el resultado.
Exacto, mejor siempre ha sido el resultado, como que nos ponemos unos retos más mayores, para picarando adelante, por ejemplo, como desde el punto de vista de la estructura del libreto, empezamos a hablar de cómo queríamos que los personajes estuvieran más, o sea, más carne, más representación, más historia, que tuvieran más presente, dedicarse más a la historia que al chiste.
Pero eso fue posible en Picando Adelante porque habían seis. El elenco eran seis o siete.
Exacto, no estaba todo el mundo. Exacto. No estaba todo el mundo. Sí, es que
a la hora. Hay más tiempo para dedicarle a cada persona.
Claro, y también es que, o sea, yo particularmente siento que estar más de una hora y media en el teatro, o sea, es claustrofóbico. Incluso para mí que me encanta. Y tratamos de hacer piezas que duren menos de eso. Y en menos tiempo que eso, tratar de desarrollar 9, 10, 15 personajes, pues a veces es un reto, tú sabes. Y no se puede lograr, sino es que todo el mundo coge su personaje y dice, ok, hace sus preguntas como actor y tienen que ver en el proceso de escritura. O sea, yo soy un policía que corrupto que hace esto, esto y lo otro. Pero espérate, ¿por qué? Pues déjame ir donde Mike, ¿por qué este personaje está haciendo esto? Pues vamos a buscar por qué está haciendo
puede
esto.
Puede que tú ni sepas.
Yo no sé, de verdad, yo no sé. O sea, yo necesito que diga esa línea en ese momento para que este otro cabrón entre. Así como, tú sabes, a veces tú lo ves cuando estás en el proceso de montar una pendeja y esto tiene que salir ya, tú sabes. Yo necesito que esto pase.
Sí, en la obra de Un Milagro en Rexville, yo me recuerdo que Tata, que es una superactriz, cuando una dice, ah, no, yo no puedo hacer eso porque yo entro, yo estoy preso, yo estoy preso. El personaje de Tata era un chamaco que recientemente había salido de la cárcel y eso es algo que ya tenía súper presente en su, o sea, el historial, de, que eso era una línea en el libreto que mordió todo su personaje. Mientras que el desarrollo de personaje mío, que es como que, lo que esta línea, ¿cómo la puedo decir para que dé gracia? Porque yo no tengo ese baggage de educación formal. ¿Cómo tú ves una persona que estudió drama versus alguien que cogió talleres de improvisación pero que es gracioso? O sea, ¿cómo tú, cuáles son las fortalezas o debilidades de uno versus el otro?
Lo que pasa es que como grupo, el hecho de que cada uno de ellos tenga ese acercamiento a su personaje o esa estructura teatral para con su personaje y la historia, me conviene a mí como de una manera creativa, porque es como si estuviéramos los nueve escribiendo todo el tiempo. O sea, hacer el trabajo del escritor, que cada personaje tenga lógica, tenga coherencia, sea interesante. Eso es lo difícil, ese es el reto de escribir algo para representarlo. Y tienes estas personas que están asistiéndote todo el tiempo. O sea, que en ese aspecto, pues yo siempre voy a verlo como una ventaja que tengan ese conocimiento. Pero, sin embargo, sí sé que mucha de la gente que se expone, por ejemplo, como tú dices, a talleres de improvisación o que tienen un gift gracioso, creativo, que viene de algún sitio donde alguien le dijo, mano, ¿tú sabes qué? Tú deberías coger un taller de improvisación, tú eres bien gracioso. Y esa persona dice, pues claro que sí, cabrón, tú eres una influencia bien cabrón en mi vida, yo voy a hacer lo que tú digas. Y cogen ese taller, se encuentran en ese grupo, están en un proceso de conocimiento también. O sea, todo el mundo siempre está aprendiendo. Y el hecho de que yo pueda incluir una persona o un talento con esas especificaciones en una pieza, yo sé que va a absorber del grupo.
Totalmente.
Ese conocimiento o ese instinto que siempre vas a tener una vez tú tienes tarima, tienes tabla, una vez tú estás metido en el escenario mucho y estás o tienes público constante y estás expuesto a eso, tú empiezas a desarrollar esos instintos, es como cualquier otra cosa. Y una vez tú empiezas a desarrollar esos instintos, tú te rodeas con gente que también tiene esos instintos y básicamente es como si estuvieras en un salón de clases constantemente. O sea, por eso te digo que todo tiene que ver con a qué tú te... Tú pones tu motivación.
Sí.
Si tú vas a ver, tú no vas a ver una película para hacer algo. Tú vas a ver una película porque tú quieres ver cómo esta gente va a resolver esta situación que ellos te están planteando, que a ti te parece tan interesante. Se acabó el mundo y estos dos cabrones pueden tener un bebé en una guerra nuclear. Okay. Yo quiero ver cómo ustedes van a resolver eso en términos de historia y quiero ver los personajes. O sea, cuando tú empiezas a ver películas, stand-up, escuchar podcast como todo orientado a conocer y aprender y a tratar de usar eso para lo que tú haces, inmediatamente tú estás en un salón de clases.
Ok.
Y eso yo lo aprendí temprano y por eso como que de alguna manera u otra como que trato siempre de rodearme de gente que esté en esa misma dirección.
Pero tú que eres una persona que esté en esa dirección, ¿piensas que no te disfrutas el teatro o stand-ups porque está analizándolo demasiado?
Pues no, fíjate, no necesariamente. Porque
te puedes despegar y sentarte a disfrutar.
Es una navaja de doble filo. No sé si esa es una buena analogía. Tiene sus dos lados. Porque lo mismo, a lo mejor, si tú estás analizándolo demasiado y dices, no me gustó porque aquí, en vez de hacer este chiste y retomar esta otra cosa, no hizo esto, o diablo, este personaje que pasó, de repente no va a salir más, y tú estás como que, eso es una falla bien cabrón o lo que sea. De la misma manera, cuando estás viendo algo bien cabrón, sabes, a veces tú sientes que tú lo puedes entender a otro nivel, tú sabes, como decir, diablo, qué genial, ¿a quién se le ocurrió meterles ese elemento en este momento en específico? Yo quiero saber, ¿entiendes?
Tienes que cautivarte.
Y tú buscas, ¿quién fue? Yo quiero ver el behind the scenes, a ver quién se le ocurrió hacer eso en ese momento. Porque tú, incluso sabiendo y conociendo el proceso creativo,
te vuela la cabeza.
Sabes que no necesariamente está escrito, que no necesariamente fue el actor, que no necesariamente fue el director. Pudo haber sido hasta un técnico de luces que dijo, oye, mira, yo tengo esto aquí, si lo ponen ahí atrás. Y para ti fue la mejor decisión del mundo, tú sabes. Y esa magia que se da cuando tú estás expuesto a trabajarle en esto, pues también es bien recompensante, tú sabes, bien chévere.
¿Cuándo se te ocurre, o qué fue lo que pasó, que tú dijiste, voy a hacer un corillo de stand-up y esto se va a llamar Sin Filtro?
Pues...
¿O cuál fue el vacío que tú querías llenar?
Mira, lo que pasa es que, volviendo a retomar el tema de cómo promover o hacer que culos llenen los asientos de un teatro, hay una cosa que es el concepto. Y para mí, yo he aprendido que es bien importante tú tener un concepto, siempre, ante todo. Es más, hay veces que tú puedes tener un concepto, hay conceptos por todas partes y no hay una historia detrás, o no hay contenido detrás, tú sabes. Sin embargo, es lo más
atractivo.
Claro, tú sabes, desde que la gente entienda con anticipación en qué van a poner los chavos, en ese aspecto, o sea, como... Por ejemplo, tú compras algo como cualquier otro producto, tú lo vas a comprar porque todo el mundo consume en cualquier momento, ¿entiendes? Y ahí uno tiene prioridades. Si tú eres surfer, tú vas a comprar una tabla que es la que tú sabes que está bien cabrona. ¿Y por qué tú sabes que está bien cabrona? Porque gente que tú confías en ellos te lo ha dicho, o la publicidad te ha hecho confiar en ellos de alguna manera. Pero tú tienes que lograr eso a un micro con la gente. Y cuando tú les dices, bueno, va a estar Roy, va a estar Chente y voy a estar yo haciendo stand-up sobre las madres, la gente sabe exactamente lo que va a venir a ver. Saben exactamente lo que va a venir a ver. Y muchas veces, y tú lo sabes, muchas veces está bastante repetitivo. O tratamos de rescatar material porque sabemos que es bueno y no sabemos si mucha gente ha venido a verlo o no. Y tú dices, coño, bueno, es un buen chiste y no voy a dejar caer porque a lo mejor 300 personas lo escucharon la semana pasada o lo que sea, y tratas de rescatarlo. Otras veces tienes material nuevo y quieres probar a ver si es tan bueno como ese material que ya tú probaste. Y tú también estás en tu dinámica relacionando al público, ¿entiendes? Incluyendo al público dentro de tu agenda. Tú no vienes a hacer un show porque me hice una paja mental en este aspecto, tú sabes, que no digo que eso está mal, eso está bien nítido, muchas pajas mentales están bien cabronas, como por ejemplo las de Calpio. Pero no es ese viaje, tú estás incluyendo a la gente ahí. Y eso es el tipo de espectáculo, el tipo de show, el tipo de acercamiento cultural que a mí me interesa, el de incluir al público de alguna manera. Tú sabes a quién tú le estás hablando y tratar de aprovechar su tiempo. O sea, que aprovechen su tiempo al máximo. No tienen que exponerlos, ni educarlos, ni...
Sí,
o sea,
es divertirse.
Es divertirse, pero obviamente, como somos todos... Tú controlas tu contenido, yo controlo el mío. En Teatro de todo el mundo aporta ese contenido. Sabemos que el producto que va a salir es un producto que le va a interesar a mucha gente particularmente, porque son intereses diferentes los de todos los que están complementando ese show. Y pues en ese aspecto, pues yo saber que tú, Roy y yo, pues los tres, incluso Juanina, que también trae un punto de vista bien gracioso y en particular, vamos a atacar un tema específico de diferentes maneras, yo sé que va a haber mucha gente que le va a interesar ver eso. Y, mano, tenemos que competir con Netflix, tenemos que competir con las fucking películas de Legos y de superhéroes, tenemos que competir con un montón
de party, de rave, de las luces y del...
Porque, light, exacto, aunque uno...
Colors.
Y pues tienes que representar, o sea, como decir, no puedes esperar a que la gente vaya a llegar porque tú estás bien cabrón a verte. Tienes que captar su atención, tienes que estar todo el tiempo buscándoles la vuelta a la gente, y esa inclusión
ahorita
del público es muy importante.
Que a veces se repiten chistes, y en verdad no sé ni por qué lo mencionaste, porque somos bastante enfáticos en que, bueno, para dejar explicar rápido lo que es Sin Filtro. Sin Filtro son unos shows de stand-up que tienen un tema. O sea, para el Día de las Madres hacemos Sin Filtro, la tuya. Para el Día de los Padres, edición padre, San Valentín. Y entonces hacemos un show de stand-up en esa ocasión. Entonces, lo demente es que este espectáculo te obliga a desarrollar 15, 20, media hora de material. Ok, se van a repetir dos o tres cosas, pero en gran medida es material nuevo.
Totalmente.
Y Teatro Breve siempre, eso es lo que a mí me, creo que es lo más atractivo de Teatro Breve. Montaron un precedente para que otros grupos, yo siento que eso es, está súper influenciado, dice Cayo algo. Yo siento que eso es, está súper influenciado por Teatro Breve en el sentido de que, no, esto es un sketch y ya, para el zafacón, la semana que viene hacemos otra cosa. A lo que quiero llegar es, y Roy es una persona que en el season regular de Teatro Breve hace 15 minutos nuevos de stand-up, que esto es algo que no se había visto. Inclusive, estoy seguro que en muchos lugares del mundo, particularmente en el stand-up, pasa eso. No, el comediante o el artista no se ve obligado a proveer algo 100% nuevo cada vez. ¿A qué tú crees que se debe eso?
Bueno, el aspecto de cómo mercadeas, tu show, o cómo tú mercadeas tu comedia o tu talento o lo que sea, porque, por ejemplo, muchos comediantes tienen su material, tienen su, pues, o sea, su show corriendo y tratan de llevarlo a los más sitios posibles.
Hacen una gira.
Claro, tú buscas el público. Acá yo creo que también fue una, o sea, lo que nosotros hacemos también es una cuestión de que se ha ido creando un interés de mucha gente de ver stand-up comedy, ver comedia, y hay una demanda, y entonces pues nosotros decimos, coño, nosotros hacemos esto, nos sale, pues vamos a tratar de sacarle provecho de alguna manera u otra a que la gente quiere escuchar lo que yo tengo que decir. Y a decirlo de una manera graciosa, tú sabes, a que la gente lo pueda ver de una manera
porque
diferente.
Porque va a ser la misma gente.
Claro.
El público va a ser more or less el mismo corillo.
Y entonces, pues, cuando tú pones un pie forzado, como nosotros lo hacemos en Sin Filtro, pues yo creo que es más fácil tú poder sacar chistes o sacar anécdotas, buscar anécdotas tuyas, para compartirlas de una manera graciosa. Cuando tú tienes que hacer un show más variado, pues es más difícil. Y entonces, pues ahí, qué sé yo, ponle a hacer un show de 15 minutos, no es lo mismo que hacer un show de una hora, tú solo, o de media hora, pues tú, qué sé yo, tratas de
tirar temas sueltos.
De tirar temas sueltos y eso, que tú no sabes si van a funcionar sí o no. Pero no creo que tengamos la disciplina que tiene un stand-up comedian profesional que escribe su stand-up, qué sé yo, a lo mejor. Luis Raúl no necesariamente es mi preferido, pero tenía un buen producto y la gente le encantaba ese proyecto que él tenía. Y él lo podía hacer lo mismo en Mayagüez, que en La Perla, que en cualquier otro sitio, porque siempre iba a ser el mismo, porque eso ya estaba escrito, estaba cuadrado. Nosotros estamos más como wing it, exacto, más freestyling. Y yo creo que también viene del taller de la improvisación, ¿sabes? De pararte frente a la gente y tirar chistes que se te han ido ocurriendo durante el día, durante la semana, acerca de un tema específico, es un arte bien cabrón, por ejemplo.
¿Te pones nervioso?
Tú, siempre.
¿Qué es lo que más nervioso te pone? ¿Una noche de estreno? ¿Estar en escena en una obra de teatro? ¿O hacer stand-up?
Stand-up. Nunca sé cómo irme de...
Es que uno es una incertidumbre cabrona de... ¿Está bien la gracia? O sea, a medida que se va acercando el show, te convences más de que, en efecto, no va a dar gracia.
Exacto, porque es como, para retomar, yo soy un producto de esos cheerleaders. Yo soy un producto de gente que dijo, fíjate, eso te quedó chévere, deberías seguir haciéndolo. Pero siempre, antes de entrar en escena, yo entro y yo tengo un momento de duda que yo digo...
Esta gente
y si este cabrón, me está metiendo las cabras. ¿Por qué esta gente va a querer escuchar lo que yo tengo que decir, tú sabes? Pero tan pronto empieza a hacer dos chistes, dice, ay, me voy de aquí, cabrón. ¿Tú sabes? ¿Usted le da risa a eso?
Chacho, ay, bendito,
no has escuchado nada, deja que yo te cuente la vez que me pasó esto otro, tú sabes. Y ahí te empiezas a pompear y entonces no encuentras en qué momento irte. Y ese es mi miedo más cabrón. O sea, después de entrar a escena y hacer un reassurance de que la gente realmente sí quiere escuchar lo que yo tengo que decirle, o soy un relleno para escuchar a la próxima persona que viene a hablar. Es irme de escena, tú sabes. Que la gente, o sea, a veces yo todavía me queda medio stand-up corriendo en mi mente y la gente se ríe bien cabrón. Y digo, bueno, buenas noches. Mira, o sea, vamos a dejarlo ahí. Always leave on a high note.
Exacto. Siempre es bueno irse con una.
Que la gente te recuerde, aunque seas el tipo que hizo el stand-up más cortito del mundo, por lo menos le dio risa a lo que estuviste diciendo.
Claro, es que estuve hablando 5 minutos, pero mató. ¿Qué tú le recomendarías a alguien que quiere actuar o quiere ser gracioso o quiere montar su grupo de improvisación o teatro? Está un poquito cargada la pregunta. ¿A alguien que quiera hacer comedia?
Que vaya a ver comedia. Eso, ¿sabes? Ver, como estábamos hablando ahorita, ¿sabes? Que todo lo que haga esa persona vaya dirigido a esa meta en específico. Desde ir a comer un sitio y observar a la mesa de al lado con la pareja que está peleando para sacar una historia, hasta ir a ver un show de Soejo, de teatro breve, tú sabes, a ver qué elementos le pueden sacar a eso para usarlo a su favor, porque al final el contenido es lo más importante. O sea, de nada te sirve tener el teatro, tener los actores, tener toda la cuestión y después qué carajo vas a presentar. Uh-huh. Lo importante, yo creo que, y lo que yo le diría es como que traten de crear una disciplina que vaya orientada a querer hacer eso con sus vidas o por el resto de sus vidas.
Pues ya, terminamos.
Ah, quieto.
¿Ah?
Ya, no estuvo muy gracioso, ¿verdad?
Es que no es gracioso, Mike Philippe.